Hablaremos de María Estuardo, la reina de Escocia. Hemos hablado alguna vez porque es muy difícil cuando uno es aficionado a la historia, particularmente cuando esa afición ha venido a anclar de un modo muy específico en el siglo XVI, no llevársela por delante a María Estuardo, que ha estado en todas las cortes del planeta, parece ser. Nació el 8 de diciembre de 1542 y apenas 6 días después heredó el trono escocés al morir su padre, el rey Jaime V. Cuando cumplió los 6 años, y parece el comienzo de una milonga, los nobles escoceses la mandaron a Francia para que fuera educada como prometida de Francisco, que era hijo del rey Enrique II y Catalina de Médicis. Naturalmente, cuando hablamos tantas veces de Catalina, de Enrique y de todos sus hijos, seguro que hablamos también de María. A los 15 años María se casó finalmente con Francisco y se convirtió en reina de Francia. ¿Por qué? Porque al año siguiente Enrique II, como saben ustedes, murió. ¿Se acuerdan que hubo un torneo y accidentalmente un noble le acertó un lanzazo que le entró por el yelmo, por la parte en donde uno espía, ¿vio?, de la armadura, uh-huh, y se le encajó en el ojo y lo liquidó. Ajá. Quiere decir que Francisco heredó el trono de Francia y María quedó como reina de Francia, María Estuardo. Dicen que María era la más hermosa de todas las mujeres, pero yo ya lo he oído demasiado eso. Según las crónicas, era alta, pelirroja, tenía un cutis perfecto, graciosos senos. Esto es por lo menos ambiguo, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué modo tan extraño de adjetivarlo?
Sí, ¿no? Claro, claro. Se referiría sin duda a la donosura, a ese sentido de la gracia, ¿no? Ajá. Es que la gente le veía los senos y se reía.
Por escaso, por ahí.
Tenía delicados pies y se dice que si no llevaba el compás al bailar, era el compás el que se equivocaba. Esto parece la descripción de un cortesano, un alcahuete. Hasta Lope de Vega le dedicó unos versos. De sus ojos tomaron las estrellas el vivo ardor de sus mejillas grana, de entre las flores las más bellas, etcétera, etcétera. El nuevo rey de Francia, en cambio, el rey Francisco II, ya que Francisco I era justamente el papá de Enrique II. Pues el rey Francisco II era feo y estaba atacado por unas vegetaciones adepoides que lo obligaban a mantener siempre la boca abierta. Además tenía un absceso muy desagradable detrás de la oreja izquierda. Hay que decir que, entre otras cosas, la reina no conseguía que su marido le faltase el respeto porque el pobre rey tenía atrofiadas las partes generatrices, por no decir otra cosa. Sin embargo, le aconsejaron al rey Francisco II realizar algunos ejercicios violentos a fin de conseguir la virilidad que su esposa deseaba. Y un día María Estuardo conoció el apaciguamiento que venía deseando, y Francisco II, satisfecho de sí mismo, se interesó por los asuntos de Estado, lo cual fue una desgracia para Francia. Apareció en aquel tiempo la llamada Conjuración de Amboise, liderada por protestantes que en realidad lo que querían era liquidar a nuestro amigo el rey Francisco. Pero Francisco los descubrió, los hizo decapitar uno por uno, que es la única manera, por otra parte. Y expuso los cuerpos colgados ahí en las murallas del no sé de qué castillo. La tensión política, el odio de la gente se hizo sentir y Francisco, disgustado, se alejó de la política y se consagró con furor enfermizo a su mujer María Estuardo, pero al poco tiempo se murió como consecuencia, según Michelet, de los agotamientos que le producía la vecindad de, según Michelet, esta gran camella pelirroja. Lo dice Michelet con odio patriótico. Después de todo era el rey de Francia el que se moría por culpa de María Estuardo. Loca de dolor, la muchacha, la joven reina, se enfermó y vivió encerrada durante 40 días en sus aposentos, los cuales había decorado convenientemente de negro, en fin. Finalmente, el 15 de agosto de 1561, 13 años después de su llegada a Francia, se embarcó y zarpó hacia Escocia. Tenía 19 años. Cuando llegó a Escocia, debió enfrentarse a una serie de problemas. Era reina también de Escocia. Y el más importante era conseguir un novio para dar un heredero al trono de Escocia. Y un día conoció en la corte a uno que era primo de ella, se llamaba Enrique Stuart, pero era conocido como Lord Darnley. Parece que a María le gustó, porque el tipo era más alto que ella, cosa bastante difícil. Medía 1,83, María Stuart. Y este medía 1,93. Lo hizo medir incluso.
¿Ah, sí?
Y el resultado de esa medición fue satisfactorio, y María, según sus propias palabras, ¿no?, lo encontró el hombre más apropiado y mejor proporcionado de la zona. De la zona es mío. Se casaron en julio de 1565 y, como María era viuda, se vistió de negro para boda. Poco después del casorio, Lord Darnley, Enrique, reveló su verdadera personalidad. Era un borracho, era muy violento, un atorrante compadrito y sinvergüenza. Se relacionaba con todas las cortesanas del palacio, se divertía hasta la madrugada jugando los dados con los amigotes, y en realidad unos meses después ya la reina no estaba enamorada de él en absoluto. ¿Vio cómo es esto? Una se enamora, pero aguanta hasta ahí nomás. Después de varios meses que el tipo se entrevere con todas las cortesanas de la cuadra, Y que se queda hasta la una en el boliche jugando con los amigos, sí. Una no se enamora más. Mejor dicho, abandona el estado de enamoramiento. A mediados de 1566, María se recluyó en el castillo de Holyrood porque estaba embarazada, a pesar de su ausencia de amor. Y el 19 de junio de 1566, María dio a luz un varón, lo bautizaron Jacobo y eran felices los tres. Así que, a principios de 1567 se supo que el marido, Darnley, Lord Darnley, estaba muy enfermo. Oficialmente se dijo que tenía viruela, pero todos pensaban que tenía sífilis. A fines de enero, la reina lo llevó a una casa ubicada en Kirk. Kirkofield se llamaba el lugar. Y allí, Kirk me parece que quiere decir iglesia, en escocés, en vez de church. Y allí algo extraño sucedió, en este Kirkofield. Mientras la reina conversaba con su esposo, decidió en un momento volver al palacio, pretextando una obligación cualquiera, ¿no? Y al rato se va la reina y a la hora, ponele, una explosión con la fuerza de 40 cañones redujo este lugar, Kirkofield, a escombros. Y en un jardín cercano encontraron el cuerpo del marido, de Lord Darnley. Alguien había puesto barriles de pólvora en una habitación que estaba justo abajo de la de Darnley. Todas las sospechas recaían en el conde de Bothwell, que estaba enamorado de María. Bothwell fue acusado de volar Kirkofield, pero al poco tiempo lo exoneraron. Dijo, bueno, tipo parece que no fue, qué sé yo. Una semana después, un grupo de clérigos y nobles firmaron un manifiesto pidiendo que María desposara a Bothwell, justamente. Y la reina, horrorizada, rehusó la proposición y el conde, desesperado, la raptó y la confinó en el castillo de Dunbar como prisionera. Bothwell era casado, repudió a su esposa y se casó con María el 15 de mayo de 1566. Pero esa boda, tan luego con el sospechoso de asesinar a su marido, fue demasiado para Escocia. Hubo una rebelión popular y María fue prisionera. En cuanto a Bothwell, huyó despavorido. Al mes, María logró huir y se refugió en Inglaterra, y le pidió asilo nada menos que a la reina Isabel. Fue una pésima idea. Isabel la odiaba, Lo odiaba prolijamente, porque incluso cuando ella estaba en la corte francesa, por consejo de su suegro, o quizá de su marido, había tomado el título de reina de Inglaterra, que quizá a ella le correspondía, porque ya saben ustedes que Isabel era finalmente hija bastarda de Enrique VIII, con Ana Bolena. Bueno, no vale la pena ahora abundar en detalles, pero el caso es que Isabel, también conocida como Jean Simmons, odiaba a María Estuardo, y justo María Estuardo viene a decirle: mira, hay una rebelión popular en Escocia, me andan corriendo, me escapé, asilo, más que asilo. La metieron en cana. Pasó 19 años en cautiverio. Y no es que después la liberaron, como se verá. María había abdicado el trono de Escocia en favor de su hijo Jacobo, aquel que nació al principio de la charla. Y después de pasar 19 años, algún día hablaremos de eso también, la trasladaban de castillo en castillo, sus amigos pasaban haciendo gestiones políticas, tanto ante la reina Isabel como incluso ante los católicos de Inglaterra, que se pasaban siempre prometiendo una revuelta, y vivió gestando año tras año nuevas esperanzas que siempre terminaban en desilusión, como tantos de nosotros. El caso es que a principios de 1587 la reina Isabel ordenó su ejecución, la ejecución de María Estuardo, en el castillo inglés de Fotheringay, se llama el castillo, condenada aparentemente por delitos de alta traición. Vaya a saber si habían encontrado cartas que alentaban a ciertos nobles en contra de Isabel. Parece que eran falsas las cartas. La escena de la muerte de María Estuardo fue terrible. Había perdido toda su belleza. Era joven, tenía 44 años, pero parecía una anciana. Sus últimas palabras fueron unos rezos en latín. El verdugo le pidió perdón. Ella lo trató con amabilidad. Y según los historiadores, este mismo verdugo, debilitado por la pena, necesitó varios golpes para decapitarla. Esto era el 8 de febrero de 1587. En el año 1603, Isabel primera, aquella que él le había mandado a decapitar, murió, como saben ustedes, sin descendencia. ¿Y quién fue el que la sucedió? El hijo de María Estuardo. Se convirtió en rey de Inglaterra, Jacobo I, y ahí se inició la dinastía de los Estuardos, que duró, me parece a mí, hasta que vinieron los Hanover, que son, creo yo, lo que están ahora, ¿no? Así que fue la anteúltima dinastía de Inglaterra, que duró hasta 1704 con la reina Ana, ¿no? Después vinieron, hemos contado alguna vez cómo vino esta gente de Hanover, estos tipos que eran, los de Hanover eran alemanes. Uh-huh. Eran alemanes, incluso no hablaban inglés. Rey Jorge no hablaba inglés. Bueno. Esta es la historia de la bellísima y altísima y coloradísima María Estuardo. María Estuardo. Según dicen algunos, Isabel, la reina Isabel, estuvo siempre esperando un gesto de María. Un gesto de María Estuardo pidiéndole perdón, un gesto de sumisión. Y ella no aceptó nunca ese gesto. Y así permaneció en Cana 19 años. Incluso parece que ella, hasta último momento, no pudo creer que le iban a decapitar. No lo creía. Le dije: mire, si me van a decapitar a mí, soy una reina, así la tipa. La mandó a decapitar, no, qué reina ni reina, dijo. Ya saben ustedes cómo era Jean Simmons, ¿no? Uh-huh. y para no hablar del papá de Jean Simon, Charlatan.
Oh, por favor.
Bien conocido como Enrique VIII.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Que le gustaba ir matando esposas.
¿A quién dedicar esto? Naturalmente a María Estuardo, por linda. No sé si por buena, ¿no? Porque también parece que para mí lo hizo liquidar al marido. A ese que andaba con todas las cortesanas de la cuadra.
Sí.
Con unos barriles de pólvora. Qué carácter. Bueno, ¿a quién más? Al pobre Enrique II, que fue suegro de esta chica, que encontró desdichado fin en uno de esos juegos de manos que hacían gratuitamente en aquellas festividades del siglo XVI. Ya saben ustedes, el viejo proverbio francés. Juego de manos,
sí.
Juego de billar. Iba a decir algo terrible. Hemos concurrido a la discoteca de esta institución a pedir discos sobre María Estuardo. Nos ofrecieron un pote de crema.
Sí, María Estuardo.
Unas medias.
Ajá.
Y otras cosas que se le ocurrieron relacionadas con María Estuardo al jefe de discoteca, pero no discos.
Uh-huh.
No discos. Nos ofrecieron el tango María por enésima vez. Yo les declaré que cada vez que una protagonista se llamaba María, poníamos María y que la gente ya estaba harta.
Uh-huh.
Y entonces conseguimos el tango Divina.
Uh-huh.
En nuestra propia discoteca. Ya saben ustedes que nosotros somos simpatizantes del pianista Juan Trepiana.
Uh-huh.
Que es el pianista de cabecera de este programa. Y entonces vamos a escuchar ese bello tango de Joaquín Mora que toca Juan Trepiana de la manera que se verá. Adelante entonces, querido Juan, tóquese el bellísimo tango Divina y homenajee a doña María Estuardo. Adelante.